Buenos días.
Vaya articulito que te marcaste ayer, el viernes.
Sí, pues.
En tu blogspot, Guerra de Ideas desde la Trinchera.
Bueno, hay algo que no sea verdad, que es lo triste, ¿no?
Puede ser opinable, pero está basado en verdades.
Es lo triste, ¿no?
Y ya cada uno tiene el olfato que quiere, ¿no?
Sí, ¿no?
Pero oler no huele bien. A mí tampoco me huele bien.
Hombre,
todo esto que está pasando.
Lo que vengo a decir, que creo que más o menos muchos coincidimos, es que las posiciones del actual gobierno socialista solo se pueden defender por dos motivos. O por fanatismo o por dinero.
O por las dos cosas. O por fanatismo.
Suelen coincidir. Porque uno puede estar incluso en desacuerdo con sus propias posiciones políticas, y eso creo que es sano. Pero cuando vemos lo que vemos y no pasa absolutamente nada, y hay todavía quienes lo defienden a pie de calle, y cuando digo a pie de calle me refiero al votante fanático de toda la vida, como aquel que va a todas las televisiones a defender lo indefendible. Ahora tenemos al mayor propagador de bulos y de mentiras, que es el propio gobierno, diciendo que un responsable de la Unidad Central Operativa, de la UCO, que es la que está investigando, en su día investigó al PP cuando estaba en el gobierno y ahora está investigando al Partido Socialista porque está salpicado corrupción por todos lados, pues que quería ponerle una bomba a la pa al presidente del gobierno.
Yo le invito a que busquen el audio y lo escuchen completo, porque es que no tiene desperdicio, en el sentido de que cómo se puede tergiversar esa información.
Pero que sale una vicepresidenta del gobierno más dos ministros más diciéndolo constantemente.
Y no se han desdicho. Cuando se ve claramente que no es
todo,
que le hagan
poner la bomba,
sino que teme que se la puedan poner a él.
Tira fango, ellos que hablan del fango, que algo queda, ¿no?
Eso
que algo, que algo, que algo queda. Y queda los fanáticos, porque ellos no le hablan al conjunto de la sociedad. Le hablan a sus apesebrados, a sus aborregados, porque no hay otra forma de decirlo. Yo, además, me duele en el alma tener que hablarlo de esta forma. Pero una sociedad en la que hay una parte muy importante de la misma que no tiene ni la más mínima crítica de lo que hace el líder supremo, que es Pedro Sánchez, no me merece otra consideración que la del fanatismo y de la superioridad moral, que lo tiene absolutamente infectado. Porque es que no hay otra explicación posible. Porque yo puedo decir, se me puede achacar, oye, que cuando le toca a los tuyos, cuando tienes que criticar a Feijóo, cuando tienes que criticar a alguien del Partido Popular, eres más suave. Lo puedo comprar, digo, lo asumo. Oye, yo no voy a ser aquellos que arremetan contra los míos, por decirlo de una forma. Pero, hombre, a pie juntilla, con los ojos cerrados, los oídos tapados y la boca cosida de todo lo que me pongan por delante.
Y esa estrategia que a este país le ha ido muy bien, o en este país da muy buenos resultados, de asumir el papel de víctima, ¿no? Es decir, yo cuando veo a los líderes del PSOE...
Tienen una estrategia, además.
Ellos son los víctimas de una... De un,
pero Sánchez tiene una estrategia absolutamente clara, además repetitiva. No hace falta más que ver los últimos acontecimientos, pero si lo vemos desde el principio, es así. Él, cuando hay un escándalo, que es prácticamente a diario, por no decir mínimo semanal, pero a diario, él lo que hace es desaparecer. Desaparece. Y entonces sale el acólito de turno, bien pagado en un ministerio.
Incluso ministro.
No, por eso digo bien pagado, porque es el ministro, ¿no? Porque ya no hemos visto que hay ministros que cobran 86.000 euros de sueldo al año, pero después se les pagaba 580 por otro lado. Como caso del número 2 del PSOE, Ábalos, ¿no? Que eran dietas y cosas de esas, ¿no?
580.000.
580.000.
Sueldo 86.000, dietas 580.000.
Pero...
hombre, aquí los parlamentarios, aunque la esconden, ganan menos de dietas que
el
sueldo.
Eso era lo oficial. A él se le está investigando por lo no oficial, ¿no? Porque se le quedaba poco, ¿no? Pero... más allá de eso, como decía...
Ayer lo vi en una entrevista con un crucifijo detrás. Te lo juro, ¿eh?
Bueno, no pasa nada.
De estos que se ponen ellos la misma cámara, no sé si fue en un programa de la televisión, no sé cuál fue, pero se veía a Ábalos mucho más delgado, con un pedazo de crucifijo detrás. Digo, ¿este tipo qué quiere hacer pensar que es muy católico ahora?
No, pues, a lo mejor cree que está haciendo penitencia, ¿no? Pues, ¿qué hace? Primero desaparece. Después sale el acólito de turno. Y dentro del acólito de turno tiene un esquema. Primero negarlo. Es decir, ¿quién es Leire?
Esto no es lo que parece.
¿Quién es Leire? ¿Quién es la fontanera esa? O sea, nosotros no sabemos quién es, no tiene nada que ver con el PSOE. Bueno, será una militante más que se saca una foto con todos, pero como otra cualquier cosa. La segunda es marcar distancia. Pongo el último ejemplo de Leire, pero sí. Ha sido así con todo. Bueno, le abre un expediente informativo. A ver qué es lo que ha sucedido, pero bueno, esto no... Sí, es verdad que... pero no...
Con la mujer y el hermano le cuesta más trabajo tomar distancia.
Es la que controlaba el voto por correo en Andalucía, pero no, es la que era teniente de alcalde, pero bueno, eso lo obviamos, ¿no? Eso lo obviamos porque para eso tenemos...
Correa ha dicho que no tenía nada que ver con el voto por correo.
Pero para eso tenemos a Televisión Española para decir que no y estas cosas. Y el tercer paso que hace el acólito es atacar al investigador. Desacreditarlo.
Sea un periodista, sea un juez, sea la UCO.
En este caso la UCO, ¿no? Pero es que lo mismo sucedió, claro, donde es más difícil decir que no se conoce es con el hermano o con la mujer. Pero la estrategia es más o menos igual. Primero desaparece, o sea, no se le puede preguntar por la mujer. Después aparecen todos los acólitos, en este caso fue Bolaños y compañía. Para decir que esto pues era un bulo, que esto no tenía ninguna causa penal para seguir adelante. Después marcan la distancia trayendo al fiscal jefe de Extremadura para tratar de boicotear toda la investigación. Y por último, a quien había que atacar era el juez Peinado. Diciendo aquello de que tenía dos DNI, que si tenía un casoplón, que si la hija estaba en el PP, bueno...
Utilizando a pseudomedios, de verdad, como el plural.
Todo lo que se le pueda ocurrir para desprestigiarlo. Y cuando ya todo eso no funciona, viene el último paso, que es la victimización. Es que nos están cazando, esto es una cacería y estamos hartos de la cacería contra el PSOE, porque...
¿Todos son montajes?
Estamos poniendo el freno a la ultraderecha. Es así. Y cuando ya todo esto falle, llega el comodín. ¿Cuál es el comodín?
Dímelo tú.
Franco.
Y ahora se le ha acabado.
No.
Ya no le quedan más comodines. Han parado las celebraciones del 50 que se de la muerte.
No, pero les quedará tranquilo que después vendrán a decir que si cualquier cosa de esto.
Pero el tiempo les va quitando la razón, porque la incorporación de Vox a las políticas nacionales y autonómicas, esos retrocesos de las libertades que anunciaban no son tales. Y, oye, van a meter a Proença, al tipo este de Mallorca, al presidente del Parlamento, le van a meter un juzgado por delito de odio, por haber arrancado una foto. Un poco más allá de eso, ¿qué ha pasado?
No, es que vamos a ver. Ellos
¿qué ha pasado con Vox?
Ellos le funciona muy bien la estigmatización para crear aquella figura que yo he venido diciendo siempre, la de los buenos y los malos. Eso le funciona no solo con los suyos, sino también mediáticamente, tratar de hacer cordón sanitario. Pero lo cierto es que la extrema derecha en España no existe. No existe. Extrema izquierda sí, pero la extrema izquierda o la izquierda necesita un reflejo. Y es hacer creer que hay un malo, en este caso la extrema derecha. Pero la extrema derecha en España era... con Pío Moa, Blas Piñar y demás. Pero eso ya no queda. No queda. En España no queda extrema derecha. ¿Que puede haber un discurso más duro? ¿Que puede haber alguna salida de tono de alguno que esté como hay en todos lados? Pero no, ideológicamente hablando, no existe extrema derecha en España. Existe un...
Yo no veo retrocesos en libertades ninguna en las comunidades autónomas donde está gobernando.
No hay.
Y en los presupuestos que dicen, no, es que hay recortes de libertad y recortes de asignaciones. Bueno, quizás lo que hay es recortes de gasto superfluo que no sirve para nada y que no se ha demostrado que sirva para nada a la población.
El gasto superfluo ellos lo han definido como chiringuito. Hay dos formas de decirlo, gasto superfluo o chiringuito. Y por ejemplo, lo vengo diciendo, ¿para qué ha servido 20.000 millones del Ministerio de Igualdad?
Para generar desigualdad, eso lo tengo claro.
Pero no ha servido absolutamente más que para crear una sociedad peor. no ha evitado,
no se ha mejorado,
no
nada.
Ha evitado absolutamente nada, ha enfrentado a los unos con los otros, no ha generado nada que podamos decir que se haya progresado como sociedad, y esos 20.000 millones se podrían haber dedicado a sanidad, educación o otras muchísimas cosas que le hace falta más a la sociedad que el estar pagando un informe al amiguete de turno para que diga lo que quiero oír. O subvenciones como las que estamos pagando no solo a entidades en España, sino a entidades en el extranjero, que a veces uno cuando ve el objeto de la subvención es para echarse las manos a la cabeza. Y claro, ¿qué pasa? Que cuando denuncias eso, toca la tercera fase que decía antes, que es la del victimismo, ¿no? Que es decir,
encuentros en la tercera
no,
fase.
No, que claro, ya eres homófobo, eres xenófobo, eres todos los fobos que se le pueda ocurrir. Y después le añado logista, ¿no? Pero fíjense que estoy haciendo el análisis sobre la marcha, que la estrategia es igual. Primero marcar distancia, es decir, primero desaparecer. Desaparecer para que no le puedan preguntar a Sánchez. Vamos a arriesgarnos a una cosa. Voy a arriesgarme una cosa sobre la marcha. Le ha salido de lo de los bulos de... Porque, claro, lo que era un escándalo, que era lo del aire... Y trataron de taparlo con un bulo que era lo de la bomba Lapa. Esto, que por cierto, ahora te sigo con el análisis, pero voy a hacer un paréntesis en la bomba Lapa. Cuando el PSOE, el actual PSOE, quiera saber de bombas Lapa, que le pregunte a sus socios. Que se asesore con sus socios, que son los que las ponían. Son los que las ponían y mataban a los socialistas también. Que les pregunte a sus socios, antes de hablar de bombas Lapa, que les pregunte con los que van a cenar, que les pregunte con los que votan, que les pregunte con los que conforman gobierno, que son los que ponían bombas Lapa. Entre otros, a un presidente de gobierno como José María Aznar, que le pusieron una bomba en el coche. Afortunadamente no lo mataron, pero ¿a cuántos mataron?
Le hicieron presidente, esa bomba lo hizo presidente.
¿A cuántos niños? Mataron los de ETA. ¿A cuántos?
No, porque y no han condenado la violencia todavía. Yo
no, que de ETA no puede, el último asesinato de ETA fue hace 15 años y de eso no podemos hablar porque son cosas del pasado, pero de Franco que hace 50 sí, ¿no? Pero cerrando este paréntesis, vuelvo a lo que estaba.
Argumento Leire.
Que, no, y era como le ha saltado lo de Leire, después trataron de taparlo con un bulo que fue el de la bomba Lapa. Les ha saltado la bomba Lapa el bulo. Les ha saltado...
Aunque no lo reconocen, siguen no, insistiendo.
Estoy insistiendo porque, lo que decía antes, tira fango que algo queda, ensucia que algo queda. Pero vamos a ver si va a aplazarse la conferencia de presidente que es este viernes.
¿Por qué se va a aplazar?
Hombre, porque tiene que comparecer Sánchez. Y cuando hay... Es que yo no quiero ser mal hablado. No quiero ser mal hablado. Pero es que esto... No me permiten otro. Permítanme. No voy a decir lo que empieza por M. Digo, cuando hay porquería, él desaparece. Si no se va a la India a subirse un elefante, porque es así, si no se va
a ponerse flores en el cuello.
A ponerse flores en el cuello. Mientras los demás se están ahogando, se van a la India a ponerse flores en el cuello.
Él no sabía que iba a venir la Dana.
No, pero se quedó 3 días allí. Se quedó 3 días.
Por culpa de Mazón.
No vino inmediatamente, sino se quedó 3 días. Él desaparece, deja a los demás que hagan el trabajo sucio y después viene como víctima al Congreso, lanza un tuit o hace una manifestación en el Congreso que después sube en el corte de vídeo y después sale toda la maquinaria de operación de desinformación sincronizada que tienen a sueldo por todos los medios de comunicación, que coincide con lo que sale en las redes sociales, dando un discurso en abanico, de forma coral. Porque lo tienen así.
Y bien organizado.
Y fanatizado. Organizado y fanatizado. Yo no puedo hablar ya del socialismo sin ver delante a un fanático. Otra cosa que yo entré.
Pero van gratis a los medios de comunicación, ¿no?
¿Quién va gratis?
Efectivamente.
Vamos a ver.
Gratis, en televisión española los sueldos. Es que gratis es un escándalo.
Gratis va el pobre concejal
del Hincharrondo va
no,
gratis.
Pero el pobre concejal del PSOE que va a una tertulia de una televisión local, que viene a esta radio. Ese que además está jugando los cuartos y su reputación defendiendo lo indefendible porque cree en el Partido Socialista, pues ese es el pobre, que al final no es un fanático, pero el pobre que viene a repetir lo que dicen las bien pagadas que mandan a Telecinco, lo que dicen las bien,
que ni se lo creen,
que dicen las bien pagadas que ponen en Televisión Española, que para sacar esto con el dinero de todos los españoles, pues le ponen un sueldazo a Broncano, le ponen un sueldazo al otro, le pagan no sé cuánto a Jorge Javier Vázquez para que diga alguna perla de vez en cuando y lo invitan a presentar un libro, pero eso es lo que hacen con el dinero de todos. Porque la publicidad institucional, 200 y pico millones que pagan anualmente a las televisiones, no sale de las arcas del PSOE.
No, nunca.
Sale del bolsillo de todos los ciudadanos, de lo que pagamos con los impuestos, que cada día pagamos más, que ya nos hemos olvidado que en 6 años han subido y creado 97 impuestos y cotizaciones más. 97. Que a quien tienen exprimido es a la clase media. Constantemente, eso es lo que y nos hemos olvidado. ¿Por qué? Pues claro, si por un lado tenemos cada día un caso de corrupción nuevo, por otro lado defendiendo lo indefendible, vamos a ver, cuando uno ve los contertulios dice, pero qué reputación tenía. Es que también esto que los manda el PSOE, los tiene dirigidos, también creemos que tenían reputación, pero ¿qué reputación tenían?
Hay algunos periodistas que sí son gente capaz. Pasa que esos periodistas que son gente capaz, de vez en cuando se les flojea las piernas.
Pero tú has visto el Tribunal Constitucional.
Bueno. Campos ya...
Ahora mismo han sacado una ponencia sobre la amnistía. Quiero saber... Yo me gustaría tener delante a alguno de los ponentes para preguntarles cuál es el argumento.
Es ponencia, no es sentencia. Es que algunos medios de comunicación hablan de sentencia.
La ponencia es lo que va a ser la sentencia porque después habrá votos particulares. Pero me gustaría saber cuál es el argumento jurídico de ese tribunal. O sea, que una ponencia de un tribunal constitucional, que es el garante máximo de la Constitución, no tenga ni un solo argumento jurídico para defender una cuestión. Me parece muy triste. Me parece poner a la institución a los pies de los caballos. Pero es que lo mismo ha pasado con la Fiscalía General del Estado, una institución que debe darnos tranquilidad y seguridad a los pies de los caballos. Pero así con todo. El Tribunal de Cuentas, porque nos hemos olvidado y ya no le echamos cuentas al Tribunal de Cuentas, porque es a los pies de los caballos también. La televisión de española a los pies de los caballos no tiene ni la más mínima credibilidad. Y yo cuando veo que cuando tengo que viajar fuera y pone, ya ni lo veo porque me enfermo, cuando pones televisión el canal 24 horas, que es el canal internacional, dice, pero esto es TelePSOE.
Está cada día peor.
TelePSOE. No es televisión española, es TelePSOE. Y de vez en cuando algo de Podemos.
No,
para que no se enfade.
Es un tema
así.
Preocupante porque hay mucha gente en este país todavía que solamente ve la televisión española. Yo conozco a algunos, personas mayores,
sí.
Que solo ven televisión española.
Pero claro, es que... yo lo decía en su día con los niños de Cataluña, cuando hablaba de TV3 en Cataluña, que eran los niños de la matraca, que acababan creyéndose el relato confabulado y se acababan creyendo incluso que Cataluña había sido un reino. No, se lo creían, ¿no? ¿Por qué? Porque
si te lo enseñan,
bueno, tú... no llegaron a decir que Cristóbal Colón era catalán.
Bueno, eso puede ser discutible, pero que fue un reino Cataluña nunca.
Nunca. No. Bueno, su propia patrona es de Aragón, que es la Virgen de Montserrat, porque era el condado de Barcelona y no llegaba ni a Montserrat. Pero bueno, más allá de eso, se lo creía. Pues lo que sucede ahora es lo mismo con la matraca, es decir... constantemente, por un lado, los que están a sueldo, que son los contertulios enviados a sueldo para tratar de criticar, burlar o hacer esa estrategia que definía antes en los medios de comunicación, que pudieran sacar algún tipo de información en todas las tertulias esas de televisión, y después está la televisión española, que todo se ha dicho, a sueldito desde todos los impuestos, hacer un lavado de cerebro colectivo.
Y lo hacen bien. ¿Qué quiere
y
que
ya
tenga?
José nos manda
ya nos manda a callar. Pedro, la verdad es que a veces uno se queda callado escuchándote y poco te puede decir.
Lo único que a mí me da pena, ¿no? Da
lo
pena.
Único que podría decir es que no te parece raro que todo esto sea un montaje.
¿El qué es un montaje?
Según el PSOE.
¿El qué es un montaje?
Todo lo que está pasando en este país.
Todos, sí, los, casos de todos los jueces están en contra, la policía está en contra. ¿Por qué? Es la tercera fase a la que hace, en los encuentros, la tercera fase a lo que antes hacíamos referencia, es eso, colocarse en el papel de víctima. Claro, después que viene Franco, que viene la ultraderecha, nosotros somos el último muro de salvación, el Partido Socialista el último muro de salvación, y aunque hagamos las cosas terriblemente mal, somos los buenos, es lo que les queda.
Pues nada, sigamos mirando con ojos críticos lo que está pasando en este país y a ver si tomamos opinión propia y no nos dejamos aborregar ni abesebrar por unos ni por otros. Don Pedro, a seguir bien.
Vamos a intentarlo.